Hernán, para arrancar, dos consultas que tienen que ver con lo que pasó en el día de hoy. Riesgo país en los 506 puntos básicos y también, por otro lado, el dato de la inflación mayorista de 0,8 de julio. Bueno, ¿qué reflexión, qué opinión te merecen estos dos datos? Por el lado del riesgo país, ¿cuánto tiene de interno, digamos, esta suba de casi un 20% en el mes? ¿Y cuánto de externo? ¿Cómo lo analizas?
El incremento, ya ayer había sido un día bastante picado a nivel global, así que parte de eso por el feriado acá lo terminaste viendo hoy. El escenario es más internacional que local, pero no deja de ser menos cierto que el objetivo del gobierno, que era a esta altura del partido, ya diría hace algunos meses atrás, un riesgo país más cercano a los 300 puntos, bueno, se le vuelve más difícil. Pensemos además que ya empezaste a discutir el año próximo, ¿no? Con todo lo que eso significa y con el agravante, para mí lo más grave de todo esto, porque el escenario internacional a veces te juega a favor, otros en contra, quizás en estos últimos días te pudo haber afectado. Ahora, el problema principal es que vos en términos estructurales no estás logrando mostrar que tenés resuelto sobre todo el programa financiero para este año y para el año próximo. Ese me parece que es el eje central, lo digo contrastando con el esfuerzo del gobierno para mostrar exactamente lo contrario. Hace 20 días aproximadamente presentaron el programa financiero 26-27 y la verdad hay que juntar 24 mil millones de dólares aproximadamente. No cancelaron ninguna duda, al contrario, cuando vos mirás la fuente de financiamiento decís, che, pero 5.000 hay que juntar el año que viene, el año electoral, ¿en qué momento lo vas a hacer? Después, los vencimientos del 28, ¿quién se hace cargo? ¿No? Lo de enero del 28. Los pesos para la compra de dólares 27, eso en realidad 27, ¿de dónde salen? ¿Cómo vas a hacer? Porque la demanda de dinero no se está recuperando. Bueno, hay un montón de dudas que evidentemente el gobierno intenta mostrar tranquilidad, pero en la práctica pasa exactamente lo contrario. Respecto a la inflación mayorista, bueno, el gobierno festejó, Milei dijo, vieron, arranca con cero, la verdad que lo que le importa a la gente es la inflación minorista y no va a arrancar con cero. Lo cierto es que ese dato ilustra más la paz de los cementerios que un escenario de solución de problemas. Me refiero a que, aquellos que no lo saben, la inflación mayorista podríamos decir que tiene más que ver con el proceso de formación de precios, y en ese proceso de formación de precios lo que estás viendo es que una moderación en la inflación, pero básicamente porque sobre todo los sectores industriales que están más ponderados en ese tipo de inflaciones están francamente muertos. Hoy fue criticado la política del gobierno, incluso por el titular de la UIA que hasta, bueno, que en el último tiempo fue muy indulgente y que a esta altura del partido me parece que es imposible defender desde los sectores industriales la política oficial.
Bien, Hernán, ¿puede haber un escenario de mejoras para el asalariado en lo que queda de este año, dada la política económica que está llevando adelante el gobierno y la cual obviamente parece que no va a transigir, no va a moverse un ápice de lo que viene pregonando?
No, la respuesta es claramente no. Sí, puede haber una recuperación marginal, cuando digo marginal es, supongamos que la inflación próxima de 1,8, bueno, y los salarios se muevan al 2, sí, absolutamente de manera marginal, porque además hay un montón de asteriscos para poner allí, es decir, hoy vos tenés un gran impacto negativo en materia de consumo en los sectores medios, medios bajos y bajos, si querés, que les pega muy negativamente el incremento de las tarifas y del transporte sobre todo, y ustedes saben que eso en el IPC está claramente subponderado, así que no voy a decir que la inflación es mentirosa, sí voy a decir que está mal hecha, pero al margen de eso, en paralelo a eso, hoy el problema lo tenés con ese segmento que le pega de lleno estas dos cuestiones que mencioné, así que el derrotero hacia adelante, yo no veo ningún driver que pueda mostrar una recuperación del salario. Primero porque el gobierno no tiene ninguna intención de que eso sea así, si no, discutiría paritaria de manera de otra manera. Segundo, porque la reforma laboral te impide esa recuperación. Tercero, porque estás teniendo cada vez más despidos, con lo cual eso te genera un efecto a la baja del salario, no al alza del salario. Y finalmente, porque el gobierno está convencido de que como la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario y eso implica un exceso de demanda, está convencido de que tiene que pegarle a la demanda. Así que, por definición propia del gobierno, no deberías tener recuperación salarial.
Bien, hoy tienes sectores como, bueno, los que ya sabemos que vienen creciendo desde hace unos meses, como el agro, los relacionados a hidrocarburos, minería, pero sin embargo hay otros que siguen relegados, como el comercio, la construcción, que siguen, muy por detrás de estos, del crecimiento de estos sectores. ¿Hay en el horizonte cercano alguna posibilidad de que estos sectores que están atasados puedan tener algún empujón, algún nivel de crecimiento?
Mira, lo que estás viendo es que cuáles son los sectores que...
A ver. Lo tenemos ahí.
Que están tirándote para la suerte, en parte la suerte de la industria, así que, digamos, está un poco asociado. Y si vos te fijas, a ver, a la industria, ¿qué le está pasando? Le pega negativamente y todos los meses el incremento de la apertura importadora. En un escenario de retracción de la torta, es decir, yo vendo menos, se vende menos, no sé, ventiladores, y además compito progresivamente con la apertura importadora, con lo que viene de afuera. En muchos casos las empresas que antes producían ahora importan, y algo compensan, pero de todas formas la torta se achica. Así que el escenario por el lado de la apertura importadora no pareciera modificarse positivamente, ni siquiera encontrar un piso. Las tarifas, te pasa algo parecido, es decir, tenés una curva de incrementos que en principio todo indica que no se va a moderar, al menos en el transcurso de este año. Si querés la discusión de las tasas, lo que pasa, de hecho, en estos días has tenido hoy, la caución cerró en promedio arriba, cerca del 25, es decir, estás teniendo algunas tensiones con la tasa, como contracara de que querés contener el tipo de cambio, ¿no? Pero en relación a las empresas, empieza a encontrar un límite la baja de tasas, con lo cual es difícil que allí las empresas encuentren una mejora. Y finalmente, y lo más importante, recién lo mencionábamos, como no veo una mejora en términos salariales, no veo una mejora en el consumo y por lo tanto en la producción. Así que en el sector más importante yo no le encuentro que haya razones para que mejore. En la construcción probablemente no tengas una curva descendente, pero a ver, puedas tener una pequeña mejora vinculada a lo que tiene que ver con las concesiones de las rutas, pero después obra pública no hay, y lo que tiene, o digamos, quizás las provincias, pero en términos globales sería la continuidad de lo que ya tenés. Y después el sector privado, bueno, el que construye, la verdad que hoy está medio parado porque está caro en dólares, y el que quiere arreglar el baño no tiene plata. Entonces lo que no veo es quizás que continúe cayendo, pero no lo veo como un sector que vaya a traccionar al alza.
Bien, Hernán, ¿crees que...?
El problema que estás teniendo, sí, una cosita, el problema que estás teniendo para el gobierno, ahora sale el jueves el IMAE, así que ahí veremos, pero en los últimos dos meses, es que los sectores que traccionan al alza no son suficientes para traccionar los que, digamos, para que el promedio finalmente te dé crecimiento. Es probable que el jueves esto... de nuevo, de algún resultado positivo, pero lo que ves en el transcurso del 2026 es una especie de rangueo, ¿no? Que se quedó ahí, un mes crece, después baja, después crece, pero se queda ahí, no hay un crecimiento sostenido, incluso con el salto significativo de minería y energía que mencionabas vos.
Bien, estamos a poco más de un año de las elecciones, pero ¿crees que ya hay en la gente algún proceso de dolarización que se esté gestando?
Vos lo decís por la propuesta del gobierno de dolarizar, digamos, de que la gente use indistintamente pesos y dólares.
Digo
o de
también
dolarización de cartera, ¿no? Decís de dolarización de cartera.
Imagínate. De cartera, sí, sí.
No, mira, los datos oficiales muestran todos los meses más o menos una FAE, una formación de activos externos, es decir, dólares que vos comprás para meter abajo del colchón o dejás en el banco, que podríamos denominarla, que la gente quiere dolarizar de su ahorro, de 2.000 millones mensuales. El año pasado, a mediados de año, con todas las tensiones cambiarias que hubo en la previa elección, tuviste un poco más. Pero la verdad que después de la elección nunca bajó de los 2.000. Así que yo lo que veo es que en principio eso se sostiene y los datos oficiales se mantienen ahí. No tenés un incremento por ahora de la dolarización. Leía el domingo este, o hace unos días atrás, a Florencia Donovan en La Nación. En la nota ella sugería, me imagino que debe haber hablado con alguno, que los inversores ponían como horizonte el mes de noviembre. No, es decir, hasta noviembre seguimos tal vez haciendo tasa, después vemos, ¿no? Entonces, quizás es un periodo donde uno diga, tal vez hay un poco más de dolarización. Estoy hablando, de todas formas, de la FAE, mayoritariamente de las personas humanas. Después, lo que tenés a la par de eso es un incremento de transferencia de utilidades y dividendos al extranjero, que sí se incrementó mucho, es decir, sacaron el cepo y se te fue a 1.300 millones mensuales, es decir, un numerito importante. Sacaron el cepo para eso, no para todo, para eso, hace algunos meses, un par de meses atrás. Y después, el escenario de tensiones cambiarias, ahí hay un debate abierto, pero uno podría decir, y algunos están pensando que el dólar está barato, como decía Caputo en algún momento. Así bien, que tal vez algunos están viendo tasa versus tipo de cambio, esa es la realidad, ¿no? No sé si dolarizando la cartera, pero sí comparando.
Bien, te llevo un tema que se ha hablado mucho en estos días, que se viene hablando ya de la semana pasada en realidad, que es bueno, el proceso de endeudamiento que han tenido las familias en este último año, año y medio. ¿Cómo lo ves hacia adelante? ¿Crees que se puede distender esta situación? ¿Hay alguna solución que pueda venir? ¿Cuánto tiene? El gobierno dice que esto es un asunto entre privados y trata de cerrar ahí el debate, pero bueno, las fintech ya han podido operar, digamos, tranquilamente, sin ningún tipo de control en este escenario. ¿Cómo ves esta situación? ¿Hay salida?
Mira, yo lo dije hace rato, el tema del endeudamiento de las familias es el problema principal de la economía argentina, no ahora, lo venimos sosteniendo hace varios meses, porque a esta altura del partido no solo te pega el nivel de vida de las personas, está claro, ¿no? Y es la principal preocupación, sino que además te pega en el sistema financiero que está preocupado y en la actividad. Si una persona que tomó un crédito, que la tasa le hace incrementar el monto mes a mes, que lo tomó para pagar la luz, supongamos, al mes siguiente tiene que pagar la luz, comprar la comida y tiene que pagar la cuota del crédito que se incrementó. Si no tiene forma, y si paga el crédito, no consume alguna cosa, así que te pega sobre actividad. Las crisis por endeudamiento son de lenta solución. Y además el gobierno las niega, ¿no? Vos lo decías, te echa la culpa, dice que la deuda, el problema es de la gente que tomó el crédito. Ahí me parece que el objetivo es negar que el origen principal de esta cuestión es la pérdida de poder adquisitivo agravado por el nivel de tasas, ¿sí? Con lo cual el escenario es muy complicado. Para mi forma de ver, tenés que hacer las dos cosas, tenés que discutir la tasa. Acá en la ciudad de Buenos Aires, bueno, varios bancos han hecho una especie de acuerdo para las renegociaciones de las deudas con una tasa del 35, es decir, un poquitín más de inflación que la inflación, pero de nuevo la realidad es que mucha gente hoy no puede pagar porque se le armó una bola de nieve que está muy disociada de su nivel de ingreso. Así que hoy tenés un problema muy serio. Si me corren un poquito, les diría que yo lo leía a Federico Aurelio el domingo en Clarín, y es un analista y consultor y que hace encuestas y demás, y él decía la definición de la elección del año próximo la va a definir la economía, y yo diría, dentro de la economía el endeudamiento es probablemente la pieza clave, con lo cual yo que el gobierno estaría pensando soluciones, porque tienen un gran problema allí y no se está resolviendo. Miren, hoy tuiteé hace un rato, porque los datos de los bancos muestran en julio nuevamente un amesetamiento, una leve inclinación, muy leve, marginalmente, a la baja en cantidad de gente y nivel de morosidad. Pero solo en los bancos, porque ¿qué están haciendo los bancos? Los bancos no le prestan más a los morosos. Entonces yo soy moroso, ¿qué hago? No puedo renegociar o rolear la deuda, sería. Y entonces, si no me emprestan de nuevo, me doy vuelta y voy a la billetera. Lo que pasa es que la billetera tiene customizada la tasa, es decir, depende del deudor, y en este caso yo vengo de un rechazo del banco, así que no soy un gran pagador, digamos, evidentemente, así que la tasa puede ir hasta el 1400% anual. Es una locura, de costo financiero estoy hablando, ¿no? Así que el escenario se agrava porque se va precarizando la deuda, aunque el gobierno tal vez diga, no, no, miren, el ratio de irregularidad del sistema financiero está mejorando. En realidad va a estar hablando de los bancos, ¿no?